comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. En la primera parte de hoy, un tema muy polémico. Actualmente nos vemos obligados a convivir con multitud de tecnología de la que desconocemos, o algunos se niegan a que conozcamos, el impacto real que tiene en nuestro cuerpo. Junto al periodista Antonio Muro profundizaremos en este asunto. Y en la segunda parte les contaremos las novedades en torno al caso Roswell y derivado del caso Roswell, que las sigue habiendo. Begoña Iniesta, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo te quería preguntar si tú tienes móvil, Begoña.
Pues sí, tengo móvil.
¿Tienes radio despertador en el cabecero de tu cama?
Sí.
¿Tienes tecnología wifi en tu casa?
Sí.
¿Microondas?
También.
¿Ordenador?
También.
Se nos ha hecho imprescindible tener esto en casa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Parece que no podemos vivir sin ello.
¿Y realmente tú crees que sabemos, si sabemos o no, que nos están friendo el cerebro?
Yo creo que no. Que no, no lo sabemos. ¿No?
¿Te quieres enterar o no?
Sí, claro.
Pues escucha a nuestro próximo invitado.
Muy bien.
Por cierto, hoy, yo no sé si es por las radiofrecuencias y las tomas de tierra, te has quedado a la silla buena, ¿eh?
¿Eh?
Te has quedado a la silla buena. No será por eso, ¿no?
Es que, bueno, puede ser.
Qué morro tiene Begoña. Bueno, nuestro correo electrónico oyentes@zonaocultaradio.com, nuestra página web www.zonaocultaradio.com, y como siempre el equipo que hace posible el programa, Carlos Ramiro en los controles, Begoña Iniesta, recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Nuestro invitado de hoy es el periodista Antonio Muro, colaborador entre otras revistas de Año Cero y Discovery Salud, que nos va a hablar de aquellas tecnologías que aparentemente no nos hacen daño, pero que hay datos que hay que tener en cuenta y podría ser todo lo contrario. Después también hablaremos de algo tan importante como es la gripe, que últimamente se está hablando tanto en los medios de comunicación. Antonio Muro, buenas noches y bienvenido a la Zona Oculta.
Buenas noches y gracias por la invitación, David, por entrar en esta zona oculta, a ver si con un poquito arrojamos un poquito de luz, pues, y es menos oculta.
Eso vamos a intentar. Antonio, hoy por hoy tenemos campos electromagnéticos por todos lados. Sin entrar ahora en detalle y de forma más generalizada, ¿cómo actúan en nuestro cuerpo?
Los campos electromagnéticos que efectivamente nos rodean, primero hay que decirle a todos nuestros oyentes que existe la línea oficial y luego está la línea de investigación científica que apunta en la dirección contraria. Pero eso, como en casi todos los aspectos que tocáis o que tocamos, según la línea oficial, los campos electromagnéticos, salvo aquellos procedentes, por ejemplo, de la línea de alta tensión cuando están muy cerca de ellos o de alta intensidad en las relaciones laborales, pues no son dañinos. En cambio, hay una línea cada vez más fuerte de investigación científica que prácticamente donde mejor ha quedado plasmada es en el informe de un grupo de investigadores, bueno, de todos de gran renombre internacional, que se agruparon bajo el nombre de Grupo de Iniciativa, Bioiniciativa, que en el 2007 se dedicaron a revisar toda la literatura científica que existía hasta ese momento, es decir, analizaron cerca de 1.500 publicaciones. Con esto quiero decir que no es el periodista el que lo dice, sino que son un grupo de científicos de primer nivel internacional. Y entonces ellos llegaron básicamente a dos conclusiones. Primera, que los conocimientos acumulados hasta el 2007, hasta ese año, y posteriormente otros estudios los han seguido avalando, demuestran que el impacto sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, y hablamos de pues los ordenadores, hablamos de la telefonía móvil sobre todo, y básicamente porque es con la que más entramos en contacto, hablamos de la tecnología wifi, hablamos de los transformadores que hay pegados a algunas viviendas, hablamos de las líneas de alta y de media tensión que recorren bajo las aceras nuestras ciudades sin ningún tipo de precaución. Evidentemente que todo eso, todos los estudios hasta ese año marcaban que el impacto sobre la salud es indiscutible. Y el segundo dato básico era que era necesario cambiar urgentemente la legislación internacional para adaptarla a unos nuevos límites legales. No vamos a entrar en marcaciones o en datos numéricos para no aburrir, porque bueno, está en la página web de Año Cero, en la página web de Discovery Salud, pueden encontrar los parámetros de referencia. Pero sobre todo, esas dos señales, esos dos semáforos en rojo a la actual legislación, fueron lo que este grupo Bioiniciativa puso claramente. Y entonces, a partir de ahí, pues evidentemente, los efectos de las radiaciones electromagnéticas, si nosotros hacemos caso y nosotros creemos que tiene que ser así, porque todos los estudios en los que se basa la actual legislación, que es absolutamente permisiva, son estudios hechos muy anteriores al desarrollo de los nuevos equipamientos científicos capaces de medir la influencia de la radiación a niveles de DNA, o son estudios que no han tenido nunca en cuenta la intensidad y el uso de los teléfonos móviles, porque claro, decir que los teléfonos móviles no impactan, evidentemente si hacemos estudios de hace 15, 16 años, es evidente que la conclusión será que no, pero es que imagínate que ahora que hay más teléfonos móviles que teléfonos fijos, ¿cómo ha cambiado la situación? Entonces es evidente, por lo tanto, que hay que modificar absolutamente todos los límites y llegar a un principio de precaución que nos haga a todos estar mucho más protegidos de este tipo de radiaciones.
Bueno, los campos electromagnéticos son algo que no vemos, pero están ahí. Tal vez mucha gente tenga síntomas y no sabe por qué le está ocurriendo eso. ¿Qué síntomas se producen como efecto de los campos electromagnéticos?
Hombre, puedes tener todo tipo de sintomatología, porque evidentemente al afectarte a nivel del ADN, es decir, puedes tener sintomatología desde el punto de vista síntomas neurológicos, puedes tener acabar dando paso a enfermedades neurodegenerativas, puedes acabar dando paso a enfermedades, por ejemplo, de tipo tumoral, puedes acabar dando paso a una larga lista de enfermedades. Mira, yo, por hacer una referencia para que los oyentes entiendan que no somos nosotros los que lo decimos como periodista, mira, te voy a citar un informe del doctor Darío Acuña Castroviejo, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, es un investigador español de prestigio internacional, y él, cuando los vecinos de Patrax, en la Comunidad Valenciana, les iban a colocar un transformador Iberdrola en la cercanía de sus viviendas, a petición de ellos realizó lo que él denominó, para el juez, informe científico sobre los efectos de los campos electromagnéticos en el sistema endocrino y patologías asociados. Evidentemente, el doctor Castroviejo, en la página 8 de su informe, en el apartado campos electromagnéticos y patologías, entraba en la siguiente, decía, los principales efectos son trastornos neurológicos con irritabilidad, cefalea, astenia, síndrome de hiperexcitabilidad, somnolencia, trastornos mentales como alteraciones del humor, depresiones, tendencias Incluso podría llegar a las tendencias suicidas, trastornos cardiopulmonares, como alteraciones de la frecuencia cardíaca, modificaciones de la tensión arterial, trastornos reproductivos, evidentemente alteraciones de infertilidad y disminución de la libido sexual, incremento del riesgo de algunos tipos de cáncer, como leucemias y tumores en el sistema nervioso, en los móviles podríamos decir los tumores cerebrales, trastornos dermatológicos, como dermatitis o alergias cutáneas, trastornos hormonales, alteraciones en el ritmo y niveles de melatonina, sustancias como las hormonas sexuales, y trastornos inmunológicos, como alteraciones, evidentemente, disminución de la todo lo que es nuestro sistema de inmunovigilancia, antiinfecciosa y antitumoral. Es decir, esto solo es lo que él recoge en su informe para el juzgado. Quiero decir, esto es un informe científico, no es un informe que nosotros nos hayamos dicho por las buenas, el periodista dice no, esto es absolutamente riguroso, son radiaciones electromagnéticas generadas tanto por las corrientes eléctricas como por las microondas, como por ejemplo telefonía móvil, radiofrecuencias, telefrecuencias, radares civiles, postes de alta tensión, en fin, porque está claro que, como decía el profesor Acuña, interfieren y distorsionan el funcionamiento normal del organismo humano.
Y además hay algo que tal vez algunos padres no sean conscientes de ello, pero un niño pequeño hablando por un móvil, bueno, es algo tremendamente nefasto para su desarrollo, ¿no?
Bueno, yo creo que en el campo de la irresponsabilidad paterna, del que tanto se habla en las últimas fechas a tenor de la educación, una de las cosas o más irresponsables por parte de los padres, y evidentemente llevados por la publicidad engañosa, es el uso de los móviles en los niños. Los niños no maduran su cerebro prácticamente hasta los 13 o 14 años. Y nos estamos encontrando que, según un estudio que hizo la Fundación SM de la Universidad Pontificia de Comillas, el 43% de los niños entre 6 y 11 años ya tiene móvil, llegando a un 82% de los niños entre 12 y 14 años. Entonces, claro, es imposible. Una auténtica, como definía Juan Manuel Romero, que era vicepresidente de Adicciones Digitales, una organización dedicada a fomentar el uso racional de las nuevas tecnologías, decía, y cuando conoció estas cifras, es una auténtica burrada. Es decir, un niño de 5, de 6 o de 7 años necesita realmente un teléfono. La respuesta claramente es no. Pero esto se ha visto, y además incluso en el último informe que hizo el Parlamento Europeo, una de sus principales advertencias a los gobiernos, un informe que yo creo que es muy significativo porque recoge todo esto de lo que estábamos hablando al principio, la necesidad de modificar de arriba abajo toda la legislación. Una de las advertencias es a los estados de que controlen la publicidad que está destinada a los niños. Es decir, los teléfonos para niños con los aditamentos de las aplicaciones, los juegos, los modelos de colores, los modelos basados en figuras de la televisión. Y luego las grandes campañas de cuando llega Navidad o cuando llega el verano, en donde te dicen que puedes hablar 100 minutos seguidos por el precio de uno. Claro, es decir, no se trata de que la oferta de la compañía diga, bueno, pues tú cuando hayas hablado a lo largo de la semana 100 minutos te vamos a cobrar uno. No, son 100 minutos seguidos por el precio de uno. Esto es como decir, bueno, te doy un cigarro que ya de por sí es malo, pues te cobro lo mismo si te fumas 20 seguidos. Es decir, estamos llegando a un punto en donde estamos cayendo en comportamiento realmente irresponsables. Hay que tener en cuenta, y yo siempre me remito a las fuentes científicas, que según aseguraba el oncólogo del Hospital Universitario de Örebro, Lennart Hardel, un hombre que ha sido premiado y reconocido internacionalmente por sus estudios en cuanto al impacto de la telefonía móvil en el cerebro, señalaba que entre las personas que empezaban a usar el teléfono móvil antes de los 20 años, y bueno, ahí nos podemos incluir, quizá tú no, pero ya nos podemos incluir unos cuantos ya, por tanto, como se ha desarrollado en la telefonía móvil, hay 5 veces más casos de cáncer cerebral, de un cáncer cerebral que se llama glioma. 5 veces más casos. Por lo tanto, la cuestión es el número de horas que uno pasa al lado del teléfono móvil. Es decir, el teléfono móvil, cuando tú haces un estudio, evidentemente altera todas las corrientes cerebrales, y eso ya lo demostró el catedrático José Luis Bardasano de la Universidad de Alcalá, altera completamente todos los circuitos cerebrales, el encefalograma normal sale completamente alterado antes y durante el uso del teléfono móvil, Pero claro, depende de la intensidad y del número de horas. Pero si estamos dando a los niños ya desde 6 años el teléfono, si los niños están y pasan horas y horas con el teléfono pegado a su cuerpo, por la noche incluso lo silencian y se lo colocan debajo de la almohada en silencio para poder seguir intercambiando mensajes con sus amigos o con sus compañeros a espaldas de sus padres. Claro, si además de eso le suman la cantidad de horas que la vida sedentaria le hace pasar frente al televisor o jugando a cualquiera de los juegos electrónicos y, o si no, delante del ordenador, no se trata, por tanto, de que una radiación electromagnética sea o no dañina. Es que hay que empezar a estudiar el cúmulo de radiaciones que sufrimos a lo largo de una jornada y a las que estamos exponiendo desde luego a los niños, y ahí estamos. Es decir, David Carpenter, que era decano y que es decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Nueva York, afirmó ante la Royal Society de Londres: los niños están dejándose mucho tiempo en los teléfonos móviles. Es posible, atención a lo que dijo David Carpenter, que pronto nos enfrentemos a una crisis de salud pública en forma de epidemia de cánceres cerebrales como resultado del uso abusivo de los teléfonos móviles.
Antonio, los gobiernos, el Parlamento Europeo, hemos dicho que tenía datos sobre la mesa, los gobiernos de las grandes potencias, ¿están enterados de todo esto o simplemente esa información cae en saco roto porque no interesa?
Mira, el problema es, al final, el problema que tocamos cuando hablamos de las farmacéuticas o cuando hablamos de las grandes multinacionales. El problema es que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Porque quienes han votado estos documentos, quienes votan la resolución del Parlamento Europeo que se aprobó en primer escrito en septiembre del 2008 y en segundo escrito en marzo de este año, confirmando ese primer escrito, de ese informe del septiembre del 2008, son los mismos partidos políticos que nos gobiernan en este momento. Quiere decir, el Partido Socialista o el grupo o los parlamentarios europeos del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y los parlamentarios europeos del Grupo Conservador perteneciente al Partido Popular Español en el Parlamento Europeo votaron un documento que es tremendamente restrictivo. Y si no es tremendamente restrictivo, por lo menos realiza una serie de indicaciones muy claras con respecto a lo que está ocurriendo. Constata que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos en el 99, fíjate, el uso que podía haber de ordenadores, el uso que podía haber de teléfonos móviles hace 10 años con respecto a lo que tenemos ahora. Entonces, claro, lo que precisa es cambiar eso, entre otras cosas porque en el caso de España tenemos los límites más altos o más permisivos que existen probablemente en Europa, ateniéndose efectivamente, porque claro, cuando tú vas a un juzgado a protestar o a reclamar ante una antena de telefonía móvil o ante un transformador, etcétera, etcétera, bueno, al final se acaba diciendo siempre lo mismo, ¿no? Miren ustedes, nosotros estamos actuando conforme a la legislación española. Y el problema es que la legislación española es evidente que está conforme a las resoluciones europeas del año 99, pero es que, por Dios, eso ya se ha quedado obsoleto completamente. Y el propio Parlamento Europeo ha reconocido que hay que modificar a la baja todo ese tipo de legislación para hacerla mucho más restrictiva. Y se puede hacer. Lo que pasa es que, como en tantos problemas, David, al final nos encontramos con un problema económico. Es decir, hay dispositivos para poder instalar en los teléfonos móviles que se podían instalar igual que se instala el airbag en un coche. Hubo una época en que no había airbag en el coche y otra época que por seguridad instalaron airbag en el coche. Es de suponer que eso te llevaba un coste añadido. Y evidentemente hay de una época en donde no ha estado demasiado claro el boom de la telefonía móvil, que ha ido sin ese tipo de apantallamientos o ese tipo de dispositivos que disminuyen la penetración en la cabeza o en cualquiera de los órganos donde llevamos pegado el teléfono de las radiaciones electromagnéticas, pero ahora ya existen. ¿Por qué no se ponen? Supongo, primero, por un problema de una cuestión económica, y segundo, y eso yo sí tengo una constatación de primera mano de alguien de una compañía que desarrollaba este tipo de dispositivos. Yo estuve hablando con un directivo de una compañía telefónica en España que cuando se planteó dijo: mire usted, yo estoy aquí un número determinado de años, estaré 2, 3 o 4. Si yo decido instalar este tipo de dispositivos en los teléfonos móviles, estoy dando una pista de que esto estaba siendo perjudicial, con lo cual gente que hasta ahora no ha planteado problemas de salud o enfermedad por los teléfonos móviles puede empezar a demandar a las compañías por lo que ha causado, sabiendo que esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Así que a los directivos lo que más les conviene es dejar pasar, hacer dinero, como se ha comprobado con todo el tema de la crisis económica. Y si dentro de 5 o 10 años, tal y como van los estudios, se acaba demostrando de una forma definitiva que la telefonía móvil necesita ser restrictiva o para los niños o introducir dispositivos de apantallamiento, y hay demandas, pues que sean los directivos de dentro de 5 o 10 años los que apenquen con las demandas y con las sanciones económicas. El que hay ahora no le interesa.
Pues hablábamos de la telefonía móvil, pero otros dispositivos también nos perjudican, ¿no? Y además que los tenemos muy cerca, en nuestra propia casa. Como por ejemplo, la tecnología Wi-Fi es algo que todavía no se ha estudiado completamente el impacto que puede realizar sobre nuestro cuerpo, ¿no?
No, la tecnología Wi-Fi está realmente absolutamente en mantillas, es como todo. Mira, todo este tipo de tecnologías ha seguido, tanto en el campo electromagnético, la misma ruta que siguió en su momento el tabaco. Es decir, el tabaco surge como industria expansiva, entonces se va demostrando poco a poco, van surgiendo estudios cada vez más certeros sobre lo dañino que es el tabaco, la industria se mueve, genera una contrainformación a base de organizaciones absolutamente subvencionadas por la industria, que lo único que intentan es poner trabas, poner obstáculo a esos estudios científicos que, por otra parte, suelen sostener organizaciones independientes, estudios universitarios que no tienen la potencia económica de la propia industria, y lo único que hacen van generando dudas, van retrasando la adopción de medidas que se podían haber adoptado hace decenios en torno al tabaco y que se tardó, pues evidentemente, después de una primera reunión, que eso está incluso sancionado por la justicia norteamericana, demostrado que hubo una conspiración en un hotel de los grandes jefes de las tabacaleras, de las tabaqueras norteamericanas, para generar un movimiento que ocultara la peligrosidad del tabaco. Bueno, pues evidentemente ese movimiento, si tú lo trasladas, es lo que está pasando exactamente con las radiaciones electromagnéticas. El último invento, pues evidentemente, como decías tú, es la tecnología Wi-Fi. Si yo tuviera solo la tecnología Wi-Fi en mi casa, pues como cuando hablábamos antes de los móviles, evidentemente no por eso va a dejar de ser más o menos dañina. Pero sí existe una capacidad del organismo para regenerarse. Si yo solo tengo la Wi-Fi, pues yo salgo a la calle, paseo, no pasa nada, mi cuerpo se va reconstituyendo, se va regenerando de los posibles daños mínimos que esa tecnología le pueda causar por un número determinado de horas que yo esté en casa con el wifi activado. Pero el problema es que ahora es la última moda. Entonces, tú vas por la calle y tienes wifi en el autobús, wifi en los grandes almacenes, wifi en tu trabajo, wifi en tu casa, y no hay manera humana ni de que, aún durmiendo posiblemente porque el de arriba o el de abajo tenga wifi, tú no estés sometido a una radiación como la tecnología Wi-Fi. El Centro Independiente de Investigación e Información sobre Radiaciones Electromagnéticas en Francia, el CRIREM, denunciaba la tecnología Wi-Fi explicando que funciona a la misma frecuencia que usan los hornos microondas para agitar las moléculas del agua. Y por lo tanto, evidentemente, claro que puede afectarnos a nuestro organismo, ya que somos un 80% agua. Y ahí eso es uno de los datos, ¿no? Es decir, el Parlamento belga ha decidido reducir el límite en las antenas de las estaciones base de telefonía móvil. Y luego hay algunos centros, aunque son los menos, pero sí los, yo creo que los que marcan una pauta o un ejemplo en la teoría a seguir, que ya han comenzado a hacer sus instalaciones en contra de lo que está ocurriendo, generalizando en los institutos o en las universidades, pues hay algunos que muestran otros caminos. Nosotros citábamos en el reportaje, tanto en Discovery de Salud como en Año Cero, la Universidad de Leithhead en Ontario, Canadá, en donde han hecho un centro sin wifi. Simplemente van a poner fibra óptica, que es mucho más seguro, igual de rápido, tiene una serie de puestos instalados a lo largo de toda la universidad, pero no hay tecnología wifi, simplemente porque entiende el rector de la universidad que la radiación de microondas en la gama de frecuencia de wifi ha demostrado que incrementa la permeabilidad, te estoy leyendo textualmente, hematoencefálica, causa cambios en el comportamiento, altera funciones cognitivas, activa respuestas de estrés, interfiere en las ondas cerebrales, el crecimiento celular, la comunicación celular, y causa roturas simples y dobles de las hebras de ADN. Es decir, esto es lo que hace la tecnología Wi-Fi y lo reconoce un rector que ha sido científico y que es un hombre que su experiencia no es un loco de la ciencia, es decir, no es un ludite que se llamaba, es decir, ludite eran los grupos de trabajadores de Inglaterra del siglo XIX que se oponían a la revolución industrial destruyendo las maquinarias. No, de todo lo contrario, este es un hombre que ha estado en la, digamos, en la punta de lanza de tecnificar su universidad, pero claro, cuando él reconoce que se trata de una tecnología que está arrasando sin ningún tipo de test previo, es una tecnología marcada por la conveniencia, afirma él, como biólogo, que existen problemas potenciales asociados a esa tecnología en particular y que él no va a poner en peligro a los alumnos de su universidad existiendo tecnologías como, por ejemplo, la de la fibra óptica, que pueden dar mejores resultados sin ningún tipo de peligro.
Bueno, y ya que hoy en día pues nos vemos obligados a convivir con todo este tipo de dispositivos, incluso hasta en casa, pues como decíamos, ya se nos han hecho casi imprescindibles, ¿de qué forma podemos proteger hoy en día con la tecnología que tenemos en nuestra casa?
Bueno, pues con tecnología, es decir, el ser humano, la tecnología es su mejor arma, es decir, o su inteligencia, su propia inteligencia es la mejor arma. Existe tecnología capaz de contrarrestar este tipo de exposiciones. Evidentemente, como siempre se dice, la primera recomendación es la recomendación que lleva a prevenir, quiero decir, intentar estar sometido el mínimo tiempo posible a las emisiones radioeléctricas. Evidentemente, cuando tú esto no lo pones, bueno, pues evidentemente tienes que buscar la manera. Bueno, pues hay soluciones, es decir, tú tienes que mirar, por ejemplo, en tu casa, intentar averiguar por dónde pasan los cables, intentar alejar lo máximo posible a la hora de dormir el cabecero de la cama de las tomas de corriente eléctrica, no tener despertadores de estos eléctricos en la cabecera de la cama. Luego hay tecnologías especiales que nos pueden ayudar desde el campo de la salud. Últimamente nosotros hemos trabajado muy cerca del doctor Santiago de la Rosa en Madrid, y bueno, hay dispositivos de bioresonancia que pueden ser capaces de aliviar esa situación de estrés. Precisamente la bioresonancia es una nueva tecnología que consiste en neutralizar las frecuencias dañinas para el ser humano. Bueno, pues evidentemente eso es una forma de hacerlo. Existen dispositivos ya que te pueden ayudar a apantallar, como decía antes, aunque sean externos, tu teléfono móvil. Si los colocas, el impacto de la radiación electromagnética será menor. Existen telas, pinturas para pintar la casa, telas pues para las persianas o para las cortinas, colchones especiales, camas ya especiales que alivian o que te aíslan prácticamente de la corriente electromagnética. Yo estoy sentado en este momento en mi sillón, en frente de mis equipos de ordenadores, estoy sentado en una especie de cojín especial hecho de un tejido especial que tiene una toma de tierra que deriva la corriente electromagnética hacia el suelo. Quiero decir, está en la propia tecnología la solución. Lo que pasa es que no nos la quiere dar la industria y poco a poco tenemos que ser conscientes del daño que nos está causando y buscarla por nuestra cuenta. Y sobre todo, algo tan elemental, David, decíamos antes, para los padres, como eliminar en todo lo posible o disminuir en todo lo posible el número de horas que un niño pasa frente a los dispositivos que emiten radiaciones electromagnéticas.
Bueno, ya en otro orden de cosas, para ir terminando, vais a publicar en Discovery Salud este próximo mes un especial de la gripe. Se está hablando mucho en los medios de comunicación. No sé, ¿qué se nos está diciendo? La verdad no tiene nada que ver con toda esa información que nos están dando con cuentagotas. No sé, ¿qué hay de cierto y de no cierto en todo lo referente a la gripe?
En el número que nuestros oyentes pueden encontrar ya en los kioscos, lo que tratamos es de arrojar algo de luz sobre lo que nosotros pensamos están siendo muchas medias verdades, que son casi peor que las mentiras, porque las mentiras se ven claramente y las medias verdades están entrelazadas con datos ciertos que van y pretenden confundirnos. ¿Hacia dónde pretenden llevarnos? Bueno, hacia donde ya nos han llevado, porque al final se ha hecho un gran negocio con la venta de antivirales y con la venta de vacunas que todavía no han llegado. Esta situación de infopánico, en el que la gente realmente se ha parado a pensar poco en cuál era la realidad, parte de una mala gestión por parte de la OMS, o una gestión interesada sobre todo por las compañías farmacéuticas, a partir de la existencia de un virus cuya composición genética es tremendamente compleja, y hay muchos investigadores que sostienen que este virus ha tenido que pasar necesariamente por el laboratorio, porque es imposible, prácticamente inviable, que la naturaleza se hubiera dado semejante mezcolanza de virus aviar, porcino, de Asia, de Europa, con el ser humano. Es decir, se conceptualiza como prácticamente imposible y ha tenido que salir de algún laboratorio. Pero más allá de esto, bueno, esa es la hipótesis, que ha podido salir de algún laboratorio. Lo cierto es que este virus no se ha demostrado, ni mucho menos tan letal como empezaron a anunciar desde el mes de abril, asustando a la población, las propias autoridades de la OMS. Rápidamente se llegó al nivel 6 de la pandemia, rápidamente se acordó con los grandes laboratorios la fabricación de vacunas, rápidamente los estados hicieron solicitudes masivas y compromisos de pago para las vacunas, y mientras tanto se nos intentaba convencer de que la única solución eran unos medicamentos conocidos como antivirales. Lo que nosotros denunciamos es que, por un lado, primero, los antivirales son medicamentos que están producidos para gente sana, quiere decir, bueno, gente sana que quiere disminuir en medio día o en un día como mucho los síntomas, porque no son preventivos, no previenen absolutamente nada, reducen los síntomas, y en cambio se han vendido hasta tal punto, está la situación de infopánico, que en internet se pueden encontrar cajas de 40 euros que cuesta uno de los más conocidos, se puede encontrar a 600 euros, es decir, la gente piensa que aquello es la panacea para no contagiarse de una gripe que no es más peligrosa, y hay estudios que lo demuestran, que la gripe normal que pasamos cada año. Sí te deja un poquito más baldado y probablemente tengas que estar un par de días más en casa, pero desde luego, desde el punto de vista de la letalidad, de la mortalidad, está más que demostrado. Y bueno, en el hemisferio austral están ya pasándolo el otoño, lo que allí sería el invierno también. Es decir, bueno, pues están pasándolo y lo han pasado con toda tranquilidad. Por un lado, los antivirales, no está confirmado su eficacia en grupos de los denominados de riesgo, que aquí nos han estado vendiendo durante todo el verano, como eran los niños, como eran las mujeres embarazadas, como eran los niños con asma.
Por lo tanto, sí, Antonio, si estamos hablando de ese tipo de medicamentos, vacuna, ¿hay alguna vacuna realmente?
No, no hay ninguna vacuna, y de hecho la vacuna que haya, yo probablemente no me la voy a poner, ni se la voy a poner a mi familia. Y bueno, la ministra de Sanidad ha dicho que ya no se va a vacunar. Dice, yo no me voy a vacunar porque no soy de ningún grupo de riesgo, ha dicho. Pero es que más allá, es que no va a haber vacuna para grupo de riesgo. Se están haciendo vacunas en poblaciones de adultos sanos. Aquí hemos llegado a la barbaridad de hacer vacunas en poblaciones de niños de 6 meses, a los que se califica de voluntarios. La irresponsabilidad de los padres, en este caso, yo creo que, como decíamos antes, roza lo delictivo, porque le están sometiendo a sus hijos a unas vacunas que llevan componentes químicos, algunos de ellos sospechosamente tóxicos, aunque, una vez más, la ciencia oficial sostiene que carecen de todo peligro, pero lo hecho es que alguno de ellos, como por ejemplo uno que se llama Esqualeno, no ha sido utilizado nunca en los Estados Unidos como vacunas contra la gripe. Y la propia OMS reconoció que no existen pruebas de seguridad en las vacunas con Esqualeno en niños con asma o en mujeres embarazadas. Es decir, la OMS nos ha estado metiendo en una contradicción permanente. Cuando se quiera aprobar esta vacuna no va a tener el tiempo suficiente para ser testada, ni en su eficacia ni en su seguridad. Y para cuando quiera ser testada, lo mismo, millones de personas se han sometido innecesariamente a esta vacuna. Las personas sanas, porque, bueno, al final perderán algunas horas de trabajo o tendrán que aguantar a los niños en casa, a los abuelos, porque los padres no se pueden hacer cargo de ellos, pero nada más. Y las personas que conforman grupos de riesgo tendrán que tener otro tipo de cuidados, pero no necesariamente las vacunas, porque las vacunas no van a demostrar en los grupos de riesgo, porque no se van a someter a probar a grupos de alto riesgo estas vacunas. Con lo cual nos podemos encontrar con que dentro de unos meses se han desarrollado determinados síntomas en reacciones adversas que pueden ser incluso peligrosos. Yo te comento, en 1976 en Estados Unidos, a raíz de un incidente en un cuartel, una vez más en un cuartel, se decretó epidemia por gripe porcina. Había muerto una persona y el recluta que murió, murió de fiebre, bueno, tenía un proceso gripal, había estado haciendo instrucción muy fuerte durante todo el día, al final murió, se examinó a los compañeros, vieron que había un virus al que denominaron de la gripe porcina y se inició una campaña de vacunación masiva que a los 10 meses, a las 10 semanas, perdón, tuvo que ser interrumpida porque habían aparecido cerca de 500 casos de una enfermedad autoinmune que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que provoca prácticamente la parálisis y puede provocar la muerte. La Asociación de Neurólogos en Gran Bretaña ha enviado una carta a todos los neurólogos solicitando que por favor estén muy ojo a visor con las posibles reacciones sobre el sistema inmune del síndrome de Guillain-Barré por si se volviera a producir. Quiere decir, ellos mismos no están tranquilos. Y la prueba de a dónde nos puede llevar esta vacuna es que cuando se hacen encuestas entre los médicos y entre los sanitarios, y recientemente se hizo alguna encuesta muy significativa en este campo sobre el uso que pensaban hacer los médicos y los sanitarios respecto de la vacuna, pues existe una gran mayoría de gente que dijo que para nada van a someterse a este tipo de vacunas, pues porque no está comprobada evidentemente que estas vacunas sean seguras ni sean eficaces. Así que lo mejor que uno puede hacer en este caso es consultar a ver qué van a hacer los propios médicos, y claro, cuando lo consultas te das cuenta de que los propios médicos dicen que aquello no está nada claro, es decir, ha sido, por ejemplo, la encuesta que hace el British Medical Journal a 8.500 médicos, personal, 8.500 entre médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios, bueno, pues creen que los resultados, es decir, menos del 60% de los trabajadores en España se calcula que se vacunan contra la gripe estacional tan solo el 35%, menos de la mitad en la encuesta que te cito anteriormente. En otra encuesta hecha a 1.500 enfermeras, solo el 37% respondió que se iba a vacunar, el 60%, más cerca del 60%, por lo tanto, se negaron argumentando razones de seguridad. Y en otro estudio entre médicos de atención primaria, el 60% respondió que no se iba a vacunar porque la vacuna no había pasado suficientes ensayos clínicos. Y es que ellos saben lo que se hace.
Bueno, ya para concluir, tenemos apenas 2 minutos. Antonio, bueno, aparte de decir que toda esta información aparece en la revista de este mes que está en los kioscos de Discovery Salud, como conclusión de todo lo que hemos estado hablando, ¿crees que el hombre, en algunas ocasiones, en instalaciones militares, no vamos a culpar a nadie, está jugando a ser Dios?
Yo estoy absolutamente convencido. Desde hace muchos años, y además con el beneplácito de la OMS, por ejemplo, que supuestamente debería defender nuestros intereses, y desde hace muchos años está trabajando y potenciando los estudios sobre, por ejemplo, la gripe del 18, ayudando, apoyando a desarrollar para ver su mapa genético y el de otros muchos virus, supuestamente para tenerlos prevenidos. Pero no hay que olvidar que desde que se firmó el Tratado de las Naciones Unidas contra las Armas Biológicas, uno de los principales campos de batalla, una vez que se ha firmado ese tratado, es el desarrollo de virus que evidentemente no entran dentro del concepto de armas, pero que pueden ser tan mortalmente letales y masivos como las propias armas biológicas. Por lo tanto, cuando uno se dedica a recombinar genes de una manera voluntaria o involuntaria, puede acabar dando lugar a un desastre. Si no es ahora, pues a lo mejor dentro de unos años.
Bueno, pues creo que información muy interesante la que nos ha dado nuestro invitado de hoy, Antonio Muro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esto y arrojar algo de luz a todos estos temas.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La Zona Oculta, con David Benito.
esta segunda parte les vamos a remitir a uno de los últimos programas de la temporada pasada, donde les contábamos las novedades en torno al caso Roswell. A pesar de que el incidente de esta supuesta colisión de un ovni en Nuevo México tuvo lugar en 1947, se siguen descubriendo documentos que arrojan algo de luz a uno de los casos ovni más controvertidos de la historia de la ufología. Y es que al final de la temporada les contábamos esos descubrimientos que había hecho el investigador Anthony Bragalia. Les resumo rápidamente. Los supuestos restos de un ovni, un importante científico, un extraño metal memoria, de esos que se arrugan y vuelven a su forma primitiva, el proyecto Libro Azul, el gobierno americano y los laboratorios Battelle. Entre todo esto que acabo de citar existía una vinculación. Y había un rumor, los restos del OVNI de Roswell fueron llevados a la base americana Wright-Patterson y Battelle llevó a cabo su estudio. En estos laboratorios el doctor Howard C. Cross fue una de las personas que investigó sobre este misterioso material a finales de los años 40, además de haber participado en el proyecto Libro Azul, proyecto del gobierno americano para el estudio de los no identificados. Pues curiosamente, el informe número 13 de ese proyecto se encuentra extraviado y uno de los participantes pudo haber sido el doctor Howard C. Cross. De Battelle, resumiendo, podría decirse que hoy en día sigue funcionando y que se encuentra en las cercanías de la base Wright-Patterson. Allí fue donde se estudió el material llamado nitinol, derivado de los supuestos restos de Roswell y que consiste en una aleación de dos metales como son el níquel y el titanio. El caso es que, haciendo un resumen rapidísimo, esto sería lo más destacable, y que les remito a nuestro podcast donde está el programa en el que hablamos de todo esto con más detalle. Pues ahora ha habido más documentos, que no es que hablen precisamente de Roswell en concreto, pero que sí vinculan a grandes científicos de Battelle la ufología y los supuestos restos del OVNI, del que derivaría el material llamado nitinol. Y en esta ocasión se trata del doctor Linus Pauling, que fue físico, químico y defensor a ultranza de la vitamina C, además de ser premio Nobel. Conozcamos algunos de sus datos biográficos, Begoña.
Linus Carl Pauling fue un químico y físico estadounidense conocido por sus investigaciones sobre la estructura de las moléculas y el enlace químico. Pauling nació en Portland, Oregón, el 28 de febrero de 1901, y estudió en la Universidad Estatal de Oregón y en el Instituto Tecnológico de California. Comenzó a aplicar sus intuiciones en la física cuántica como profesor de química en Oregón, en donde realizó muchos de sus descubrimientos desde 1927 hasta 1964. Por medio de la invención de técnicas como la de los rayos X y la difracción del electrón, pudo calcular las distancias interatómicas y los ángulos entre los enlaces químicos. Durante la década de 1930, Pauling introdujo conceptos que ayudaron a revelar las fuerzas del enlace de las moléculas. La naturaleza del enlace químico, obra que escribió como resultado de estas investigaciones, ha sido de una influencia fundamental en el pensamiento científico desde su publicación en 1939. Pauling también investigó la estructura atómica de las proteínas, incluyendo la hemoglobina, y descubrió que la deformidad de las células en la anemia falciforme se produce por un defecto genético que influye en la producción de la hemoglobina. Por este trabajo recibió en 1954 el Premio Nobel de Química. En los años siguientes, Pauling luchó firmemente contra las pruebas nucleares, advirtiendo públicamente de los peligros biológicos de las precipitaciones radiactivas en la atmósfera, y presentó un escrito sobre este tema a las Naciones Unidas en 1958, firmado por más de 11.000 científicos. En 1962 recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la segunda persona, junto con Marie Curie, que recibía dos premios Nobel. A lo largo de su carrera científica, Pauling siguió sus presentimientos creativos sin tener en cuenta las controversias que pudieran provocar. En 1970, por ejemplo, defendió el uso de grandes dosis de vitamina C para tratar el resfriado común.
Como pueden comprobar, no se trata de un don nadie, a sus espaldas nada más y nada menos que dos premios Nobel. Pues según el investigador Anthony Bragalia, además de ese impecable currículum, también estudió de una forma, digamos, secreta los ovnis y llegó a firmar estudios confidenciales sobre, como dice el propio Bragalia, es un término muy utilizado en los Estados Unidos, incluso hoy en día, los platillos voladores. Bueno, pues Bragalia también ha tenido acceso a documentos en los que se demuestra que Pauling pudo haber apoyado al famoso Instituto Batel en el estudio de metales memoria, como lo que se dice recogieron de Roswell. Y antes de entrar de lleno con las vinculaciones, cabría destacar algunos puntos de las investigaciones de Pauling. Me gustaría mencionar también que su nombre aparece en una lista de los 20 grandes científicos de todos los tiempos que la revista New Scientist elaboró, entre otras cosas, por sus especializaciones de física matemática, de química orgánica e ingeniería química. Y como también indica Bragalia, Francis Crick, coinventor del modelo de ADN, estuvo muy ligado a Pauling y lo llegó a calificar como una de las mentes más brillantes del mundo, además de llamarle el padre de la panspermia. Estos dos amigos y científicos de reconocido prestigio compartieron ese profundo interés de indagar sobre la vida inteligente fuera de nuestro planeta. Y otro de los puntos fuertes de Pauling fue la vitamina C. Él mantenía la idea de que con altas dosis de esta vitamina se lograría disminuir la duración y la intensidad de los catarros. Pues curiosamente, como también apunta Bragalia, hoy en día la vitamina C se consume para la prevención y el tratamiento de esta dolencia. Y él mismo estuvo ingiriendo altas dosis de vitamina C y tal vez fuera eso o no lo que le hizo vivir hasta los 93 años. Incluso llegó a decir que esta vitamina podría favorecer enfermedades como el cáncer, cosa que se ha corroborado y próximamente, de hecho, darán comienzo una serie de experimentos al respecto. Y otro aspecto importante en la vida de Pauling es la vinculación con el ejército, que luego terminaría colaborando en proyectos relacionados con ovnis. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con el ejército americano. Al inicio de la misma ofreció a los Estados Unidos su laboratorio para el desarrollo de diferentes dispositivos tales como salvavidas, explosivos y también propulsores de misiles. Curioso que luego terminase recibiendo el Nobel de la Paz y con motivos, todo hay que decirlo. Y es que más tarde terminaría cesando cualquier vinculación con todo lo militar y empezó a trabajar para favorecer la defensa de la paz. Defendió con uñas y dientes el desarme nuclear y se mostró totalmente contrario a la militarización del espacio exterior, entre otras cosas por su creencia en la posibilidad de vida extraterrestre, además de los perjuicios que podría causar a nuestro planeta. Pues Pauling, que en 1963 obtendría el Nobel de la Paz, dijo textualmente la siguiente frase: mi opinión es que la militarización del espacio exterior es una auténtica locura. Y ahora sí, entramos en una de las facetas más extrañas de Pauling. Él tenía, me parece muy fuerte decir la certeza, pero al menos la idea y la ilusión de que fuésemos visitados por seres de otros planetas. Por consiguiente, buena parte de su vida estuvo dedicada al estudio de los ovnis y de esos supuestos seres que podrían viajar desde otros planetas. Todo ello lo llevó a cabo silenciosamente. Y todo esto que les digo lo atestiguan una serie de documentos fechados en 1966 y que hoy en día se encuentran archivados en la Universidad Estatal de Oregón. Se trata de partes de estudios sobre los no identificados que él mismo calificó como de confidencial. Lo que aún no ha podido disiparse es la duda de si estos estudios los llevó a cabo Pauling de forma privada o hubo otra parte interesada que los encargase al científico. Y entre esos documentos expone ideas sobre el fenómeno se adentra en la evidencia de los observadores. También hay un estudio de informes históricos, además también de un informe sobre la posibilidad de que seres extraterrestres hubiesen mantenido contacto con la Tierra durante un largo periodo de tiempo. Y habla también de la panspermia, tema que tocamos precisamente en un reportaje para la revista Más Allá, en el que entrevistamos al astrofísico Duncan Forgan. Hoy la idea de la panspermia es algo remoto, pero posible. Pues Pauling, en sus estudios, va más allá y prevé el origen del hombre y de algunos organismos. Y estos son algunos de los temas que Pauling trata en sus escritos. La pena es que todos estos documentos se descubrieron cuando Pauling ya había fallecido, y él lo había ido almacenando todo en una extensa biblioteca que poseía sobre el fenómeno OVNI. Hoy en día el encargado en salvaguardar todo ese material es el archivista de la Universidad Estatal de Oregón, que parece ser que no está en muy buen estado. Pues de entre esos volúmenes hay algunos tan interesantes como La historia de los platillos voladores o El incidente Exeter. Y otro de los asuntos a destacar es la vinculación de Pauling con Battelle. Según el investigador Frank Stalter, Clyde Williams y Pauling trabajaron estrechamente en la investigación del metal con capacidad de metamorfosear el conocido metal memoria. Cuando hablo de Clyde Williams me refiero al director de Battelle. Y es que hay una agenda personal de Pauling que ha revelado varios datos. El 11 de enero de 1951... la agenda está marcada refiriéndose a una carta que le había enviado Williams. Y precisamente durante ese periodo es cuando Bright Patterson requirió el apoyo de Battelle para llevar a cabo los análisis científicos conjuntamente con la Ice Force Project Group, que sería de alguna forma la antesala del conocido Proyecto Libro Azul. Pues Williams le indicaba en la carta a Pauling que quería reencontrarse con él, además de porque tenían una buena amistad, también para contar con su experiencia sobre los principios de la determinación de la estructura de los compuestos intermetálicos. Así podríamos traducirlo, se refiere a compuestos intermetallics. Y esto significa que el director de Battelle, de los laboratorios contratados por la USAF, Clyde Williams, como decía antes, invitó a Pauling a discutir acerca de los metales denominados intermetallics empleados para la fabricación de metales con efecto memoria. Pues el prestigio, podríamos decir, del químico en los años 50 le hacía casi una persona única dentro de esta materia. Y ni que decir tiene que esto significa supuestamente un enlace directo, y digo supuestamente con mayúsculas, enlace directo con el caso Roswell y sus posteriores análisis, y por consiguiente la creación de ese compuesto llamado nitinol. Por lo que queda clarísima, eso sí, y no es especulación, la implicación de Pauling con implicación y colaboración de Pauling con el laboratorio Battelle. Pero hay una última sorpresa. En uno de esos libros de la colección privada de Pauling, que desafortunadamente no se encuentra en muy buen estado, es una auténtica pena, concretamente en el libro Platillos Voladores de Frank Edwards del año 1966, es un clásico, un bestseller, en ese libro se encontró algo. Decía algo así como importante aviso. Y se trata de una copia que Pauling envió al presidente de Minería y Tecnología de Nuevo México. Trata sobre el estudio de los ovnis. Y además, la carta se encontraba doblada en el citado libro en un capítulo dedicado a Roswell, donde se mencionaba una frase, la siguiente: hay tales casos difíciles como el del rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Y en este caso no se trata, con todos mis respetos, de un testimonio de un campesino que ve una luz que podría confundir perfectamente con un satélite o con un fenómeno natural. y repito, con todos mis respetos hacia todas aquellas personas que trabajan en el campo y que han visto muchísimas cosas y son unos testimonios muy, muy interesantes, y creo que no hay que reírse de esas personas, sino escucharlas. Este señor es toda una personalidad. En este caso, la persona de la que estamos hablando es un premio Nobel, y además que lo recibió en dos ocasiones, y además, bueno, pues alguien que luchó por la humanidad a nivel científico y también de forma notoria por la paz mundial. Resulta curioso y al mismo tiempo de alguna forma halagador que una persona de su calibre, tanto humano como cultural, estuviese obcecado con el fenómeno ovni. Y creo que las vinculaciones con Battelle, Wright-Patterson, Pauling y el incidente Roswell, independientemente de si se trata de un objeto de origen extraterrestre o no, independientemente de eso, las vinculaciones son innegables. Y bajo mi punto de vista, y creo que aparte de lo que puedan pensar muchos, el caso Roswell está más vivo que nunca y nos seguirá deparando muchísimas sorpresas, no lo duden. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la persona que dirige el Museo de Roswell, a quien le mandamos un fortísimo abrazo, y bueno, pues charlando con esta persona, aún quedan muchísimas cosas por descubrir. Otra cosa es que salgan a la luz, pero si se produjese una desclasificación limpia, que dudo que ocurra, íbamos a tener muchas sorpresas y resolver muchísimas dudas. Y repito, independientemente del origen del objeto de Roswell, sea extraterrestre o no. En fin, el tema que hoy nos ocupaba, que es Pauling, Battelle, el fenómeno OVNI y Roswell, creo que hay desde luego una vinculación directa. Y todo esto sigue siendo un auténtico rompecabezas.
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Un asunto, el que hemos tratado hoy, el de las radiofrecuencias electromagnéticas, pues con todas las que convivimos realmente, es algo que aterra, ¿verdad, Begoña?
Pues sí, la verdad que sí, porque además es como se han hecho a nuestra vida, es...
Son uno más de nosotros.
Exactamente, pues bueno, es un poco difícil prescindir de
tampoco hay que vivir obsesionado, pero sí, oye... Yo creo que lo voy a poner en práctica. Bueno, todo aquello que te pueda mejorar tu ritmo de vida, ¿no? Y te haga descansar más y tener menos probabilidades de tener enfermedades, siempre que se pueda hacer, ¿por qué no? Sin obsesionarse, pero se puede hacer perfectamente.
Claro, en la medida de la posible, bueno, yo creo que sí que se puede.
Bueno, Begoña, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un abrazo.
Y la próxima semana más y mejor. Nuestro correo electrónico oyentes@zonaocultaradio.com y nuestra página web www.zonaocultaradio.com. Hoy me despido con una frase de Ralph Waldo Emerson. Dice así: si ya no tengo confianza en mí mismo, tengo a todo el universo en contra. Buenas noches, sean felices.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds
wash of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself.